quiero ser un hipster, yo quiero ser un hipster, salalalalala. Hipster, yo quiero ser un hipster, un estupendo hipster, salalalalala. Como un perfecto iconoclasta, llevar gafas de pasta rojas y sin cristal. Ir de un sitio a otro en bicicleta y ser el pandereta de un grupo musical. Hipster, yo quiero ser un hipster, yo quiero ser un hipster, salalalalala. Hipster, yo quiero ser un hipster, un estupendo hipster, salalalalala. Comer comida japonesa, beber zumo de fresa o cerveza artesanal. Ser un discípulo ferviente del cine independiente en versión original. La barba tupida, muy bien esculpida, en sentido vertical. Quiero ser un hipster, salalalalala. Hipster, yo quiero ser un hipster, un estupendo hipster.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estés escuchando esto. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl y como siempre está Geray.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy no tenemos a Sebas, desde aquí le mandamos un abrazo, no ha podido venir. Pero bueno, tenemos un programa igualmente muy interesante que seguro que va a hacer la delicia de los más veteranos y de los más novatillos. A ver, Geray, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
Pues hoy tenemos dos tríos de ases, digamos, porque vamos a empezar hablando en el apartado dedicado al cómic que siempre tenemos, o intentamos tener, por lo menos. Vamos a hablar de tres novelas gráficas de Marvel, de esta línea que Marvel sacó de novelas gráficas cuando se pusieron tan de moda que no eran en formato comic book, sino en formato tomo y con historias autoconclusivas. ¿Sí? Y luego, en la segunda parte, pues vamos a hablar de tres series también, que de ámbito superheroico o así relacionadas con el cómic, que nos hemos ido dejando un poco estos últimos meses porque no encontrábamos el hueco, y vamos a hacer un repasillo rápido a las tres. Y ya, si quieres decir tú algo de lo que vamos a hablar, pues en tus manos está.
Vale, bueno, pues poco a poco lo vamos a ir mostrando poco a poco. Hoy es como esa típica comida del 25, que son los restos de la cena del 24. Pues eso mismo, es un poco ahí apurando el plato.
Exacto, exacto, exacto. Pues vale, vale, un poco de suspense, eso está bien.
Eso, sí, sí. Muy bien, pues bueno, pues si quieres vamos a empezar con reseñas, vamos a comentar estas novelas estas novelas gráficas Marvel. Así que bueno, a ver, Geray, ¿con cuál empezamos?
Hay que decir que, bueno, que esta línea de novelas gráficas de Marvel, pues surgió en los años 80, empezó en el año 82 con la muerte del Capitán Marvel, que bueno, que hemos hablado tanto de ese cómic que no vamos a hablar hoy de él, pero surgió un poco como respuesta pues a obras como El contrato de Dios de Will Eisner o El Red Tide de Steranko. O sea, Marvel se empezó a dar cuenta de que había autores que hacían eso, tomos de historias autoconclusivas, y que eso podía ser el futuro, y entonces empezó a sacar esto fuera de las colecciones regulares, aventuras con sus personajes más representativos y tal. Y pues yo creo que al principio tendría éxito, aunque poco a poco fue desapareciendo, la verdad.
Uh-huh. Claro.
No, que en los últimos años sí que ha habido alguna intentona, porque me acuerdo de uno que sacaron de Warren Ellis de Los Vengadores. No recuerdo el título, la verdad, pero bueno. Me acuerdo que la portada eran Los Vengadores así en el Polo Norte y tal. Luego sacaron uno de La Ira de Ultrón, o algo así, en vez de Ultrón.
Sí, sí, que destripaba, me suena. Bueno, no sé si era cierto, pero me han contado como que destripaba el final de Secret Wars.
Sí, no lo sé, pero creo que era en el que se convertía Hank Pym en esa mezcla con Ultrón, sí, que ha sido los últimos años. Entonces, no sé, creo que también ese proyecto de resucitar un poco la línea se ha quedado también un poco en el aire.
Sí, Curiosamente, para mí da la sensación como que ahora mismo DC es un poquito la que ha cogido el testigo con esto de Black Label, que muchas veces son como... Es al final ese sello de productos de calidad que las dos tienen, ahora pues con estas que ha sacado de Harley Quinn o de Question.
Claro.
Pero bueno, sí, al final ese es algo ya intrínseco, yo creo, en el mundo del cómic, digamos, la serie limitada de calidad. Digamos, el producto estrella, que es el típico producto que regalas para Amigo Invisible o regalas para un familiar en estas fechas.
Aunque esas que comentas de Black Label, como las primero las publican en grapa, ¿no? No sería exactamente igual, pero por ejemplo, las de las que son para adolescentes, que sacan, sí que las sacan
en tomo.
En tomo. O sea que podríamos compararlas con eso. Y nada. He mirado y el cómic de Warren Ellis con el que intentaron relanzar las novelas gráficas fue Los Vengadores, la guerra interminable. Y la verdad es que era interminable porque lo leía sin. No se acababa.
No acababa nunca. Pues ni me suena. Mira, de hecho, a ver, lo estoy googleando. A ver, la guerra interminable.
Fue una gran apuesta en su día, ¿eh? Lo que pasa es que no, como podemos ver, no tuvo mucho éxito.
Tuvo mayor esto, sí, porque esto era la época de los Vengadores de Hickman, me parece, pero no tengo así mayor recuerdo de esto, ¿eh? No te creas.
Pues nada, si quieres ya pasamos a hablar de las que hemos elegido nosotros.
Vale.
Yo voy a empezar con una de 1989, que es esta que protagonizaron Doctor Extraño y Doctor Muerte, que se llama Triunfo y Tormento. Solo falta el Doctor Who, con tantos doctores por ahí, pero o el Doctor Cavadas, que todo puede ser.
También le iba a decir, sí.
Que todo puede ser. Guión de Roger Stern, dibujo de un Mike Mignola primitivo, diría yo, porque todavía el estilo como que estaba tomando forma, aunque se nota su personalidad ya, pero bueno, eso. Muy con mucha referencia a Kirby en su dibujo. Y con Mark Badger también por ahí. En el equipo creativo. Y bueno, la historia básicamente es que se reúnen todos los magos del mundo. Iría Jandro también. Se reúnen todos los magos del mundo. Que debe ser como una manifestación de negacionistas, eso, en contra de la ciencia y tal. Y claro, el Doctor Muerte es mago, que se nos olvida a veces. Entonces hay una especie de torneo ahí en esa reunión para determinar quién va a ser el hechicero supremo. Que yo creo que eso se ha determinado mil veces, pero bueno. Y obviamente gana el Doctor Extraño. Pero al quedar el Doctor Muerte segundo, le tiene que ayudar en una tarea que le pone el Doctor Muerte, que es, salvar a su madre del infierno. Una tarea facililla. Y entonces ya entramos ahí en un viaje al infierno, aparece Mephisto. Está muy chulo, a mí me gusta mucho este cómic. Me parece que es un buen retrato de los dos personajes, aunque creo que es sobre todo más del Doctor Muerte, diría yo. Porque te enseña muchas caras del Doctor Muerte. Te lo enseña como villano, porque es un villano, no hay que olvidar eso nunca, que siempre intentamos humanizarlo si se nos va. Te lo enseña como dictador, como es en Latveria su mandato, te lo enseña como mago, que es un aspecto que solo lo saca el guionista que le apetece, y también como hijo, porque te habla mucho de ese amor, en realidad, porque es amor que tiene por su madre y lo que está dispuesto a hacer para traerla de nuevo aquí. Y nada, el Doctor Extraño está ahí un poco de invitado, pero también está muy bien definido. De hecho, creo que hasta vuelven a contar su origen. O sea, en esta novela tienes todo lo que necesitas para comprender a los dos personajes. Y una buena historia acompañando además. A mí me gusta mucho.
Sí, yo creo que es como la virtud del Doctor Muerte. Porque te pega como con cualquier personaje Marvel. O sea, tú puedes decir, joder, qué raro pegan estos dos. No, es que te pega perfectamente la historia. Puedes hacer perfectamente una historia contra Iron Man, puedes hacer una historia contra los X-Men, y es que realmente yo creo que es la virtud de este villano, que es un tipo que te pega con todo el mundo.
Claro,
no solo con los Fantásticos o con los Vengadores, sino con cualquiera.
Claro, lo que hemos dicho, que como tiene tantas caras de la moneda, o sea, porque hay muchos personajes que son mágicos y ya está, pero este tiene magia, tiene ciencia también, porque es una mente prodigiosa y científica. Política te puedes meter con su país... no sé, es que da mucho juego y no sé, si hiciéramos un top de villanos de Marvel, yo creo que estaría ahí de los primeros, la verdad, nunca he pensado cuál sería el número uno, igual era el número uno él, no sé, pero bueno, sí, es un villano muy importante y eso, yo creo que al final esto es una historia encubierta de solo del Doctor Muerte, en realidad, en muchos aspectos.
Sí, realmente sí, porque además nos cuenta un poquito ese origen, pues de cómo eso, él era pues un niño gitano, que como también era lo último de lo último, en un país a ver, es la visión que tienen en Estados Unidos de los países de Europa del Este, que son países pues, que están pues, en el siglo XIX realmente.
Sí, sí.
Y de cómo pues, vemos cómo él llega, pues, llega al poder, que tiene una serie de motivaciones, o sea, no es estos villanos que es matar, 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 sino claro. Que realmente pues, vemos que joder, por ejemplo, él es educado cuando está el Doctor Extraño, está en su castillo, vemos que realmente pues, que es refinado, que lo tiene todo controlado, cuando es la batalla de esta, pues, con los otros hechiceros, y yo creo que es la ventaja de este gran villano. Que yo ya te he dicho que espero y confío que para la próxima fase de Marvel sea el villano principal.
No sé si principal, pero bueno, que aparecer va a aparecer.
Aparecerá, yo creo que... Quiero creer que aparezca, sí.
Sí, en la primera peli de los Cuatro Fantásticos, ya sea ya como villano o en su forma, o como Víctor Von Muerte, digamos, ¿no? Antes de convertirse en él, yo creo que aparecerá. Y a la larga, seguramente, pues, lo que comentas, sí, seguramente será el villano principal, no lo sé. También tenemos a Kang por ahí, que va a aparecer en Ant-Man 3, entonces no sabemos por dónde van a tirar. Pero bueno, es que ahora mismo, cine y todo eso, mejor ni hablar.
Ni hablar, eso pasa palabra ahora mismo, sí.
un poco lo que cuentan aquí de sus orígenes que has contado tú, yo creo que sirvió un poco para... Le sirvió a Ed Brubaker, luego en aquella miniserie que tuvo de los libros de muerte, en los que ahondaba también un poco en el origen. Y ahora mismo hay una serie regular del Doctor Muerte, que bueno, ya se va a acabar porque la han cancelado en el número 9 o 10, pero la nominaron a Leisner. O sea que...
Joder, pues, habrá que pegar un viento. Sí. Hay otra, más para que veas, hay otra serie que también surgió como de todo aquel mare magnum noventero y que para mucha gente era la mejor de aquella línea, que era Doom 2099.
Ah, sí, sí, me suena, no la he leído, pero me suena, sí, de las más destacadas, ¿verdad?
Sí, que es un personaje que él cree que es el Doctor Muerte. Me parece una premisa potente y ahora además que ahora que han intentado volver a sacar la línea 2099 con eróticos resultados. Vamos, si fuera Panini, haría un mínimo esfuerzo por sacarle otra vez recopilado esta colección.
Bueno, quizá más adelante, si aparece el Doctor Muerte, como has comentado, en el cine, quizás pase como con Thanos, que de repente empezaron a reeditar todo lo material, de Thanos.
Claro. Puede ser,
no,
¿eh?
Pero no sé, dependemos mucho ahora de fuerzas externas, porque si te fijas, aunque sea salirse un poco del tema, pero bueno... Uh-huh. Este mes, por ejemplo, Panini ha publicado un montón de cosas del Soldado de Invierno y de Falcon.
Sí.
Recopilatorios y cosas así, porque este mes iba a salir la serie de Bucky y de Falcon. Entonces, se basan mucho en eso. El año que viene seguro que tenemos Eternos a mogollón. Sí. Este año han publicado mucha cosa de La Viuda Negra, pensando que iba a haber peli de La Viuda Negra, que bueno, ya estará ahí publicada, por lo menos cuando salga la peli. Y no sé, lo único malo es que como el calendario va cambiando, pues eso. No sé, con los nuevos mutantes, creo recordar que empezaron a sacar cosas en la primera fecha aquella, que fue 2017 o por ahí. Y ya empezaron con los tomos de nuevos mutantes y tal, porque no sabían lo que se les venía encima.
Sí, bueno, con nuevos mutantes también creo que no es tan difícil conseguir el material, ¿eh? O sea, creo que más o menos todo está medio accesible. O sea, no es así como esta típica, pues yo qué sé, pues... La saga del Panteón de Hulk, que está casi inencontrable. Pues esto creo que ya es un poquito más fácil de acceder.
Sí, sí, el Hulk de Peter David siempre está ahí pendiente porque como es tan largo, les da un poco de miedo meterse en eso.
Sí, pero bueno, que luego si no es que a ver si les va a pasar lo mismo que ha pasado con la JLI. Que va, sacan el primer tomo, no se lo compra ni Cristo y dicen, pues total, pues ¿para qué lo seguimos sacando?
Es verdad, solo se quedó en dos, ¿no? Yo los tengo
se
por ahí.
Se quedó en dos. Pero... ¡Qué mierda!
Es que no sé, creo que la única edición en condiciones ha sido la de los tomitos esos pequeños, ¿no?
Tomitos esos, que yo todavía tengo alguno y todavía se pueden encontrar, pero pues nada, lo de la JLA es que no tiene nombre, vamos. Y en Estados Unidos sacando ediciones de toda la JLA en un tomazo.
Absolut, sí, con portada nueva, chulísimo. Sí, bueno, en fin.
Bueno, que nos vamos del tema.
Pero bueno, recomendamos esta, ¿no? Entonces recomendamos esta novela gráfica y bueno, esto aquí en España, la verdad es que Panini sí que las... ha publicado casi todas y en un formato muy chulo así y uniforme de todas, o sea que bastante bien. De hecho, están metiendo cosas nuevas en la línea Marvel Graphic Novels que no son novelas gráficas per se, pero bueno.
Ellos creen que son novelas gráficas, pero no son en realidad.
Bueno, aunque luego nosotros tenemos una que se publicó primero en miniserie, ¿eh? Pero bueno, ya lo hablamos luego.
Todo empezamos. Muy bien. Vale, pues mira, si quieres, continúo yo. Y yo voy a comentar Estela Plateada Parábola. Mira, que está. Aquí está, vale. Que es de Stan Lee y Moebius, ¿vale? Que se publicó pues en 1988. Y esto nos viene a contar pues cómo pues un día llega a la Tierra. Te dejan caer como que es una Tierra un poquito diferente, donde no hay tanto superhéroe, donde no hay tanto concepto superheroico. Pero aquí, pues eso, Galactus llega a la Tierra en su nave, obviamente, pues una nave descomunal, y crea pues todo un caos. La sociedad pues empieza a desquebrajarse, hay un montón de conflictos en las calles, hay saqueo, hay pillaje, y él se revela al mundo y dice pues que viene a gobernarnos, que viene a conquistarnos como ese dios omnipoderoso que él dice, que él afirma ser. Esto por un lado pues choca con Estela Plateada, pues que vive ahora mismo pues repudiado, vive entre los hombres como un vagabundo, y él se alarma de ver pues por qué la humanidad está abrazando pues a este tío, pues cuando que realmente viene a consumirnos, o sea, no viene a gobernarnos. Realmente de esto va. Luego también nos mete una historia por medio del reverendo Kandel, que es un tipo de telepredicador, que luego también vamos a comentar con la siguiente novela, que surgió pues en los 80 y que venían a ser pues gente que tergiversaba un poco los mensajes cristianos, los mensajes religiosos, en forma pues de una fe muy, muy extrema, de hacer lo que haga falta, de que estas son tus creencias y que tus creencias religiosas son lo principal, tienes que tienes que matar por ellas si hace falta, y de cómo pues venga Galactus pues esa reencarnación de todos sus ideales. El mismo Galactus pues libera un mensaje, él dice tal cual: he venido a liberaros de la culpa, liberaros de las indignas leyes humanas, si queréis salvaros, haced lo que queráis, tomad lo que deseéis, ¿vale? Eso es un mensaje muy muy potente, y lo cual pues hace pues que eso, que la sociedad pues caiga en un estado de caos, de todos los países enfrentándose entre ellos y de todos pues adorando a Galactus. Y realmente el TVO pues nos muestra eso, de ese duelo también entre Estela Plateada y Galactus, de cómo uno le replica al otro pues eso, que realmente vienes a conquistar, vienes a consumir, y el otro se cuestiona de, bueno, yo con el poder que tengo, con las capacidades que tengo, igual soy un dios, igual realmente mi lugar es gobernar a esta gente. Y sobre todo destacar el final, porque el final es que me parece ya de ponerse en pie y aplaudir completamente. Y yo, sinceramente, para mí es de todas estas tres que vamos a comentar, casi está mi favorita, porque mezcla, por un lado, ese mensaje pues religioso, filosófico, y sobre todo la imaginería europea de Moebius, a la hora de representarlo todo, de narrarte, de contarte las historias, y de cómo pues es una novela que de hecho me extraña que no tenga tanto tirón, que la gente no esté comentando tanto, tanto esta como otras de las que vamos a hablar.
Puede ser la más redonda, sí. Sí, porque tanto el guión como el dibujo están muy apañados los dos. Sí. Yo creo que Estela Plateada es que tampoco es tan popular como nos gustaría creer, no sé, fuera de del ámbito del cómic y tal, aunque haya aparecido en una película y también sea icónica y aparezca a lo mejor en alguna portada de un disco o en alguna cosa de esas. Parece que las historias suyas en solitario no atraen tanto a la gente.
Ya, pues ahora que conste que yo creo que Panini se marcaría un tanto sacándolo ahora, porque bueno, ahora todo el mundo que está hablando de Estela Plateada de Silver Surfer, de Dan Slott, que si está el Estela Plateada negro, que también está muy bien, ahora yo creo que es una oportunidad de lujo de volver a sacar pues esto, volver a sacar Estela Plateada Requiem, que también está bastante, bastante bien. Así que yo personalmente, vamos, Panini, lo tienes claro, tío.
Es un personaje de miniserie, digamos, de aventuras cortas, salvo la etapa de Dan Slott, que fue un poco más larga, pero que siempre tiene como asociada calidad, ¿no? Un poco de calidad. Yo creo que es algo que pasa también a veces con Doctor Extraño o con Daredevil, por ejemplo, aunque Daredevil sí que es más de series regulares, que son personajes más oscuros, como que a la gente la traen menos, pero casi siempre suelen ofrecer cosas de calidad. Y en Estela Plateada es así, porque todo autor que llega se monta ahí sus disquisiciones filosóficas y sus diálogos shakespearianos, ¿no? Un poco, y es un poco lo que hace Stan Lee aquí, que se ve que era consciente de que, como tenía Moebius, pues él tenía que hacer un guión ahí muy, muy literario, la verdad, y muy florido y tal. Lo que hemos dicho antes de que hemos hecho un poco de trampa, porque esto salió como miniserie, aunque luego siempre ha salido las dos entregas unidas como novela gráfica. Por eso decíamos que que es un poco de trampa, pero es que vamos, ya toda su, el resto de sus publicaciones ha sido como novela gráfica y es como si formara parte de esa línea, digamos. Aunque en principio no fuera destinado ahí, digamos. Que Moebius estaba obsesionado en sacarlo en formato grapa, ¿eh? Curiosamente, porque en formato comic book, porque quería que fuese como los cómics de superhéroes que él leía y tal, o que él había visto, y fue el que más insistió. Creo que al final, pues eso, se quedó en un punto medio. Sacaron dos entregas, pero era como un formato más europeo. Uh-huh. Y nada, el universo este sin superhéroes y sin Cuatro Fantásticos se ve que ya apareció por primera vez en otra novela gráfica de Estela Plateada que hicieron Stan Lee y Jack Kirby, que se unieron para esa novela gráfica cuando ya estaban regular. Y nada, esto es como una continuación, aunque no hace falta haberse leído lo anterior. Y lo que has dicho, es una historia contra el fanatismo religioso total. Aquí el malo es el cura, pasa como en Patria, el malo es el cura. Y desde luego me parece una reflexión súper interesante sobre los fanatismos, ya pasando de lo religioso, simplemente de los fanatismos, de cuando elevas a una persona a la categoría de Mesías, digamos, y lo, ¿sí? cómo se te puede ir de las manos. Y como incluso cuando alguien te soluciona un problema, ¿no? Digamos, de ese tipo, luego se te va de las manos también con el que te lo ha solucionado, digamos. O sea que es curioso. Y luego tenemos todo ese, como esa capa de tragedia, ¿no? Que rodea a Estela Plateada siempre, que también le pasan con la hermana del cura, le pasan cosas trágicas y todo eso. Entonces es una historia muy completa, yo creo. Y el dibujo, pues, chulísimo. Choca mucho verlo en un cómic de Marvel, un dibujo así. Pero sí, ciencia ficción europea al 100%.
Uh-huh. Sí, además que lo que tú comentas, que no hace falta haberse leído nada, porque yo creo que aquí todo te lo ilustran bastante bien, o sea, no esto. Y realmente, joder, yo para mí es que es, te veo que en tanto con el dibujo como en el guión, en la manera de narrar, me parece como súper actual. O sea, no es como otras novelas gráficas, pues que igual ya se nota que son de otra época, se nota que son ya, pues, que hay ciertos dejes, que hay ciertas cosas que son un poquito ya más ochenteras, setenteras, pero es que a mí este cómic me dice que lo han sacado el mes pasado y me lo creo perfectamente.
Sí, sí. Sí, además, eso que Stan Lee siempre tiene fama de como que pues no escribe tan bien, ¿no? Y aquí la verdad es que el tío se porta. Vete a saber si fue él solo, yo qué sé, porque claro, en aquella época ya era un emporio de gente Stan Lee, pero bueno. Claro. Y nada, y cuenta, de hecho, en la introducción, cuenta como que comió un día con Moebius y un editor avispado dijo, ¿podréis juntar y que Moebius haga algo para Marvel? Porque la peña siempre mira la pasta por delante. Y claro, para Stan Lee era como, Dios, trabajar con este tío que es súper reputado ahí en Europa. Y para el otro era como, joder, hacer algo de Marvel. O sea, qué guay. De hecho, en la edición de Panini que tengo yo, al final salen como pin-ups que ha dibujado Moebius de otros superhéroes de Marvel también. Aparte de Estela Plateada, así es con su estilo.
Qué bueno, eso no sabía. Yo es que lo he leído escaneado esto, pero sí que, vamos, sí que he oído que hay una versión con estas.
Luego te paso alguna foto de los superhéroes, porque tiene su cosa verlos cómo lo dibuja él. Y nada, creo que estamos llegando a la conclusión de que lo importante para que fuera una novela gráfica buena en esta línea era que eso, que te presente a los personajes y no haga falta haberse leído nada más. Que esté fuera de continuidad muchas veces, ¿sí? Y que la historia pues tenga principio y final y tal. Por eso yo creo que a lo mejor las intentonas nuevas han ido mal, porque claro, si haces una novela gráfica contando que Hank Pym se junta con Ultron y no sé qué, pues no, ya estás pidiendo, o sea, no estás hablándole a un lector nuevo, le estás hablando al lector de siempre y encima fuera de la colección, con algo que luego no acaba ni empieza, o sea...
Y luego encima cambió la continuidad, porque luego sí que ha vuelto a salir en lo de Imperio Secreto, lo de esto del Hank Pym este metalizado.
Sí, exacto, sí. Uh-huh. O sea que eso, no sé, yo creo que podían leerse estas cosas y tomar notas, aunque bueno, ahora parece que lo que hemos dicho antes, las novelas gráficas están destinadas a otros públicos, literalmente, y van a por los jóvenes y cosas así.
Uh-huh. Eso es. Muy bien, y bueno, ya para comentar, pues la última que hemos traído, si quieres la vamos a comentar un poquito entre los dos, que claro. Obviamente se ha dicho mucho, es una obra que, bueno, ya la dejamos aquí caer hace mucho tiempo, habéis escuchado un montón de podcasts hablando de ella, pero bueno, queremos dar nuestra opinión también, que es Dios ama, el hombre mata, de los X-Men, guionizado por ese gran autor que es Chris Claremont y dibujado por Brent Anderson. Uh-huh. Esta historia, pues que ya como ya sabéis, pues nos lleva a los 80 y nos cuenta pues de cómo hay aparecido pues un predicador llamado Stryker, el cual pues con su grupo extremo religioso llamado los purificadores, pues está extendiendo el odio, está extendiendo pues un mensaje muy corrosivo contra los propios mutantes. Y de cómo pues al principio pues la muerte de dos niños mutantes acaba pues desencadenando pues una serie de sucesos y que incluso los propios X-Men pues se replanten un poquito pues que cómo hace, qué posición tomar ante ese desafío. A ti esta novela gráfica, Geray, sinceramente, ¿qué te parece? A ver.
Pues muy chula también, igual que las otras. De esta todo el mundo ha oído hablar mucho, la verdad, si te gustan los cómics, es raro que no hayas oído hablar de ella. Y se nota que Claremont aquí intentó como hacer una de las cosas por las que quería ser recordado, ¿no? Digamos, porque incluso el nombre pone Christopher S. Claremont en los créditos. O sea, como autor respetado que está haciendo aquí algo muy serio, ¿vale? Y de hecho, es verdad que trata temas. Jo, odio decirlo de adultos, pero bueno, trata como temas más adultos, ¿no? Como más serios, de un poquito más. De una manera un poco más profunda, ¿no? O quizás más. Perturbadora a veces incluso, ¿no? Como más siniestra, ¿no? También. Así que sí, es como llevar lo que hacía en la colección de la Patrulla X, pues un escalón más arriba. Volvemos a hablar de una obra contra el fanatismo religioso, como hemos comentado con Estela Plata también. Aquí como que va más a dar, ¿no? Digamos, porque sí que está la figura del telepredicador. Y muchas cosas que sí que estaban en la sociedad en ese momento. Y bueno, yo creo que el dibujo no es lo mejor del mundo.
Ya, a ver, por partes. Yo, si el tema del dibujo, sí, es que por estos. Yo realmente me estaba refiriendo a esta novela gráfica, porque sí que se nota que, bueno, va un poquito más acorde a la época, sí que se nota que tiene un. Pues que va bebiendo de aquella corriente. De hecho, al principio se dijo que iba a ser Neil Adams. Yo además tengo la novela. En la novela, en el ejemplar que tengo, te vienen al final varios sketches que había preparado el propio Neil Adams. Y sí que, hombre, esta novela gráfica además te viene al principio pues un texto del propio Claremont que escribió en Brooklyn hace unos años. Y él mismo te cuenta pues que ahora mismo, a principios de los 80, era toda la época de Reagan en Estados Unidos. Y que otra vez en Estados Unidos estaba como abrazando el conservadurismo. ¿Vale? O sea, los 70 habían sido una época de despelote sexual locuelo y otra vez se estaba volviendo pues, a abrazar pues, unas actitudes mucho más derechistas, por así comentarlo. Entonces, él quiso pues, eso, reflejar pues, de cómo, claro, le chocaba de a ver por qué, si supuestamente hay gente que ha hecho, pues, por el propio Gandhi, el propio Jesucristo, ha hecho de la religión un mensaje de paz. Porque hay gente que está cogiendo algo que supuestamente es por unir a la gente, lo está cogiendo como un mensaje de odio, ¿vale? O sea, ya hay sobre todo pues lo que estábamos diciendo, pues la aparición de Estados Unidos de un montón. Aquí pasa que no suena un poco a chino, pero la aparición, pues eso, de telepredicadores, de gente en programas de máxima audiencia, que muchos de ellos tenían pues, apoyos en el gobierno, de que atraían a miles de gente y de cómo muchos de ellos pues te estaban transfiriéndote a la sociedad, a la opinión, un mensaje pues muy mucho de odio, de conflicto, de vamos, una apología del odio.
Claro, es que al final los mutantes siempre han sido una metáfora de los grupos desfavorecidos, en realidad. Es algo que muchos fans que se rasgan las vestiduras cuando hay algo de representación en las películas de diferentes géneros o diferentes razas o diferentes sexualidades siempre se quejan, pero es que X-Men iba de eso desde el principio.
Es que va de eso, claro, es que va de eso. Y es curioso porque, además lo escuché en un podcast de Sala de Peligro, de cómo eso, hoy en día la gente se está quejando de mensaje político, me quieren adoctrinar, cuando de toda la vida ha habido política en los tebeos.
Claro, lo que pasa es que si quieres obviarla, la puedes obviar. Yo creo que eso es una de las cosas más interesantes de este medio y de las historias de superhéroes, que es que si tú vienes solo por las hostias, pues hostias tienes. Si quieres ver más, pues hay historias en las que puedes ver más. ¿Qué pasa? Que alguna gente cuando ve lo que le están contando ya no le mola, porque es de otra ideología o tiene otras ideas, algo así, pero los cómics siempre han ido de cara. En este caso, en X-Men siempre han ido de cara. De hecho, aquí hay como referencias a la palabra de nigger que es la que se usaba para llamar a los negros de forma despectiva en cierta época de Estados Unidos. Y ahora, aquí en esta historia, está equiparándola a usar mutante, ¿no? Que mutante en este universo de ficción de Marvel, como que tiene también esa...
esa connotación, sí, es como la palabra muti, que es que yo creo que es, también será sobre todo por un tema de traducción, pero muchas veces utilizan como la palabra los mutis.
Sí, claro, muti. Y entonces ya estás viendo la comparación ahí directamente, y eso, según el guionista que tienen, pues tira más metáforas sobre razas, metáforas sobre sexualidad, pero bueno, que los X-Men siempre han sido eso. Y
claro, veremos... luego también sirve para ayudar pues esto pues de cómo la gente les ve como un colectivo uniforme, es decir, todos los mutantes son iguales, pero obviamente pues en los X-Men hemos tenido mutantes ateos, cristianos, judíos, musulmanes, hinduistas. Te quiero decir que al final es como mucha gente, la imagen que puede tener de los negros, que como que es un colectivo, que son todos iguales, y los hay de un montón de religiones, de un montón de condiciones. O sea, que es diferente, vamos.
También aprovechan muy bien el aspecto de rondador nocturno, porque claro, si hablamos de religión,
viñeta,
el tío
claro.
Parece un demonio, pero es que claro, luego es un beato, en verdad. O sea, que es curioso esto de en Marvel de los beatos que tienen como aspecto demoníaco, ¿no? Porque Daredevil también tira un poco por ahí. Y es curioso.
Sí. Y eso es una novela, hombre, que vamos, que recomendamos completamente. Sí que tiene, pues eso, ciertas cositas, pues más de la época, como hemos comentado, pues el dibujo, que algunas soluciones, pero yo creo que hoy en día, sobre todo con el tema este del Black Lives Matter y con muchos otros temas que tristemente pues están de candente actualidad, que yo creo que es una novela pues que no, vamos, que no se puede obviar hoy en día.
El dibujo es un poco Micro Machín, es un poco pequeñito, se ve. Creo que los compañeros de Sala de Peligro en el programa que dedicaron a hablar de esta novela dijeron que era porque lo había dibujado como en páginas más pequeñas de lo que es habitual que dibuje un dibujante de cómic. Entonces se nota un poco que no, que necesitas como gafas. Encima, como Claremont le encanta meter más texto, no sale enseguida, tardas un ratito, digamos. Pero eso, que como la historia es tan potente, no pasa nada. De hecho, tenemos el tropo este de Magneto aliándose con la Patrulla X otra vez. Bueno, sería de las primeras veces esta, pero bueno, que luego se ha repetido un montón. Esto fue influencia para la segunda peli de X-Men, este volumen.
Sí, bueno, sí, eso he leído también, pero no les veo tan tan parecido, ¿eh? No les veo... Sí, bueno, utilizan Stryker, vale. O sea, hay varios temas que... puede haber similitudes, sobre todo el aliarse de Magneto con la Patrulla X, pero no lo veo tan, tan parecido, ¿eh?
Sí, bueno, ¿cómo hacen las pelis de superhéroes ahora? Que cogen una historia y hacen su versión Ultimate al final. Pero sí, en este caso no la pusieron en el título, aunque claro, entiendo que poner Dios ama al hombre mata en el título de una película. Pues...
sí, uf, igual, sí. Aunque luego me hace gracia que sabes que ha aparecido Claremont en las películas de X-Men, ¿no?
Sí.
Ha aparecido haciendo cameíto en Día del Futuro Pasado, aparece.
Hombre, faltaba más, ¿no? Pero bueno.
Sí. Además que eso, que ya te, bueno, ya he contado aquí muchas veces que le pude conocer en Getxo. Además, uh-huh. Muy simpático, su señora. Y que no le gustó nada Thor Ragnarok. También comentó, no le gustó. Pero bueno, no se puede tener toda la vida, amigos.
Ya, bueno. Uh-huh. Sí, es que claro, él como es más seriote, no sé qué opinión tendrá del cine de superhéroes ahora mismo, pero bueno, da igual. Y eso, lo que has dicho de que abusa de cosas de la época, pues sí, hay como muchas muertes falsas, ¿no? Digamos... sí.
¡Ay, que lo han matado! ¡Oh, Dios mío! Estás llorando. Ah, no está muerto.
Y claro, y el lector sabiendo que no están muertos, pero bueno. Y nada, cosas muy efectistas, pero muy guay es... esencial, sí. Probablemente, aunque ya hayamos dicho que la de calidad igual esté la plateada, esta, si te quieres zambullir en Marvel, sea la más esencial que te tengas que leer.
Eso es, sí. Luego también he leído por aquí como que durante mucho tiempo estuvo fuera de continuidad. Que es una cosa que me llama la atención, aunque luego que realmente mataran a Stryker. Es que, vamos a ver, yo sé que con Stryker hubo un tema que creo que moría, pero luego no estaba realmente estaba vivo como un vagabundo... Lo traían en Academia, esto en Academia X, cuando encontraba pues el cuerpo de Nimrod, luego también la falange creo que lo transformaba, vamos, que está por ahí todavía, por ahí haciendo maldades.
Sí, aquí en esta creo que al final sobrevive, aunque le peguen el tiro, dicen algo de que está ahí en el hospital o algo así. Pero sí, creo que es. Supongo que, que no sabían que lo iban a usar más veces. Pero claro, esto. Así funciona todo en este universo, ¿no? Que si hay cosas en el pasado que son populares, de repente vuelven. Eso,
sí, sí, sí.
Es así. Y en las películas ya hemos visto lo importante que ha sido, que ha salido.
Tres veces. Ha salido. Ha sido este personaje Brian Cox, luego ha sido este Danny Huston, y luego este actor se llama Josh Hellman en las últimas. Pero se tiene un cacao con este personaje, vamos, tremendo.
Pero bueno, y ahora está este cómic, creo que Panini lo publica pronto aquí, sacan como una edición nueva que es como una especie de versión del director que ha sacado Claremont con el, no sé si con el dibujante, metido también, pero creo que lo único que hacen es cambiar el orden de las viñetas o algo así, o sea que tampoco...
Vamos, que si tienes la otra que tampoco te comas la cabeza, vamos.
Podían ponerle un nombre nuevo, podían llamarla Dios ama, las compañeras de Elena Cañizares matan, pero bueno, no sé si lo harán.
Vale, y pequeño disclaimer, y ya para acabar, por favor, explícame quién es Elena Cañizares. Que es que no, es que,
o sea, no sabe quién es Elena Cañizares.
No, he ido de Twitter, no sé qué está pasando, pero es que no, es que estoy como eso mítico que pestañeas y ves mensajes subliminales. Elena Cañizares, Elena Cañizares. ¿Quién es Elena Cañizares, por favor?
Bueno, tranquilo, porque creo que ya nadie se acuerda tampoco, o sea que...
Vale.
Pues nada, es una chica que estudiaba enfermería y cogió el COVID y sus compañeras de piso le dijeron que abandonara el piso inmediatamente para no coincidir con ella e infectarse también, pero bueno, por ley no te puedes ir de donde estés encerrado en ese momento. Entonces ella se quejó como en internet de la situación y puso las conversaciones privadas con sus compañeras y los audios en las que le trataban como a un muti, la trataban, la verdad. Pero claro, compartir conversaciones privadas es ilegal, entonces también, pero bueno, no sé qué pasará.
Me encanta internet, de verdad.
Claro, y al día siguiente la tía salió en todos los programas. En el de Risto le regalaron una casa, en el...
¿Qué? O sea, ¿cómo?
En el de Risto una compañía le regaló un piso para que se fuera allá a vivir, como no la querían en su piso, tal, ella luego lo ha donado el piso ese a una ONG o no sé qué. Salió en todas las de la mañana, en todos los de la tarde, vamos, salió hasta en la Resistencia, o sea que
ahí la, voz.
La tía tuvo un día ocupado.
¿Y sigue viviendo con las compañeras que le odian, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué ha
pasado? No, las compañeras y ella, las compañeras le van a denunciar por filtrar las conversaciones.
Esto me extraña.
Esto da para una novela gráfica,
Joder, que sí, madre mía, pero esto...
Pues claro, como estuvo tan mal lo que hicieron las compañeras, todo el mundo en Twitter fue a por las compañeras, claro. Y nada, se va a ir cuando se acabe su cuarentena, creo.
Madre mía, señores. Bueno.
¿A que no os esperabais esto, oyente?
Vaya plot twist, me he quedado alucinado. Vale, bueno, si queréis, vamos a, para procesar todo esta revelación final, vamos a ir un momento a escuchar una promo y ahora volvemos.
Cuando te sientas en el diván de la morsa, puedes escuchar reseñas de cine.
Bueno, pues mira, el found footage, podemos decir que es un género cinematográfico, aunque no sé si también llamarlo género, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de películas que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano, pues sobre todo de terror.
Series.
Pues Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción. De hecho, es la serie de ciencia ficción más larga.
Cómics.
Esto de series de Babilonia ya cuenta con Mitch Gerrard, que es un dibujante que es muy interesante.
Libros.
Isaac Asimov empezó a escribir muy joven. Empezó a escribir, él leía relatos de estas revistas pulp que había en la época.
Juegos.
Cuando llega es sencillamente un bombazo. La gente quiere jugar a Dragones y Mazmorras. Los universitarios están locos por jugar a Dragones y Mazmorras.
Y todo lo relacionado con la cultura popular. Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y Spotify. Así que si quieres pasar un buen rato, no lo dudes y siéntate en el diván de la morsa.
Regresa al podcast que lo empezó todo.
Los premios Antena de Oro.
Premios Ondas Nacionales de Radio.
Despertaron el odio de la competencia.
Una banda que saquea fondos públicos.
Que sois lo que no existe. Sois lo peor.
¡No se pierdan!
¡Cemental Chihuahua!
¡Con Fidel Mouzo!
Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico.
¡Albert PR17!
You are cubierto of glory por un tubo, cabrón.
Y Joe Spiral.
¿A quién podría ganar Bertie Osborne a hostias?
Ya disponible, nueva temporada, en el magazine por momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco.
Vale, ya estamos aquí. Y bueno, ahora vamos a comentar todas esas series que hemos dicho, series que se nos han quedado un poquito en el tintero, superheroicas, que nos encantan. Algunas de ellas ya hemos comentado, pues, las primeras partes en programas anteriormente. Y esta vez podemos empezar con los héroes más raros del mundo, que es la Doompat, ¿vale? Esta segunda temporada, pues, que vimos hace unos meses, pues vimos la segunda temporada, que se quedó un poquito en un coitus interruptus por el tema del coronavirus, ¿vale? Se quedó un poquito en stand-by, así que la tercera parte, pues, va a ser básicamente, pues, la segunda parte de esta segunda temporada. Un poquito raro explicar, pero bueno, seguro que me habéis entendido, cabrones. A ver, bueno, Gerard, cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta segunda temporada?
Bueno, en primer lugar hay que decir que lo de que le ha afectado el coronavirus es verdad, porque quedó un capítulo sin grabar. Creo. Uh-huh. Pasó un poco como en Titans, también pasó algo parecido, ¿no? Que el final iba a ser otro y luego
lo pasaron. Me lo puedo creer, porque el final de Titans, de la segunda, es, pero no me lo podía creer. Eso que a mí, eso en cosa que en general me gustó la temporada, había la trama de Destro que estaba chula, todo el tema de Nightwing. Lo que hicieron con el final, o sea, worst final ever. Solo digo eso.
No, pero me refería, o sea, que sí, por lo que me habéis contado, el final de la segunda es terrible, pero que me refería al de la primera, que era como que la trama se cortaba
sí,
en
sí,
seco.
Sí, aquello que hicieron, sí, que justo, venga, vamos, tenemos que luchar contra Trigón, se acaba.
Pues eso se ve que también fue por algo parecido a lo que pasa aquí, que más o menos pasa lo mismo. Creo yo que el de Doom Patrol funciona mejor como final, un poquito, lo que pasa es que es demasiado abierto, se nota demasiado que no era el final. Pero bueno, en fin. Y el conjunto, yo tengo que decir, que ya sabéis que la primera me encantó, que me ha decepcionado un poquito, pero un poquito, o sea, vale. Comparado con la primera, que es lo que pasa siempre con las series, que la primera tiene el factor sorpresa y te encanta, y la segunda te cuesta. No es solo por lo de que le falte el final, sino porque yo creo que como que ahora la serie sabía que era la rarita, ¿no? Digamos, o sea... Yeah. En la primera temporada no sabía cómo iba a reaccionar el público. Y en este caso, sin embargo, me ha parecido que es cuando alguien sabe que es el centro de atención, es el rarito y empieza a forzarlo un poco, ¿sabes? Y entonces creo que no están tan atinados en los desbarres mentales y en las paranoias que meten, no están tan afinados como en la primera. De hecho, así a la cabeza solo me vienen los fantasmas estos folladores. Digamos.
Sí, bueno. Sí,
que no son tronistas de mujeres sino fantasmas folladores literales. Y me parece la única idea así súper loca que se me quedó. El Doctor Tiempo este que salía, ¿no? Patinando y cosas así.
Ah, eso me hizo gracia. Sí,
claro, claro, eso son como dos o tres cositas. Y en la otra era en plan, en cada capítulo se me ocurrían tres o cuatro cosas, la verdad. Aunque también es cierto que esta empezó flojita, la segunda, los primeros capítulos era así como arreglando un poco el final del anterior y más normalillos, y luego se fue soltando. Y entonces no sabemos si, como no hemos podido ver el final, pues eso, pero no sé. Igual también la falta de Alan Tudyk, que era el malo de la primera, que también hacía de narrador, que era una locura, que de hecho en esta mencionan... No hemos podido encontrar a ese personaje porque está poniendo la voz en Harley Quinn, ¿no? Así que es lo que está haciendo el actor. Y nada, entonces yo creo que eso, que es un poquito menos ambiciosa que la primera, un poquito menos alocada. Sin embargo, el personaje de Dorothy, que podían haberla cagado un montón, está clavado y está muy bien, es súper entrañable y súper adorable. Pero eso, yo creo que la trama de temporada quizás ha pesado más que las locuras de la primera.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo. En general, a ver, yo me lo paso bien por el camino, pero sí que veo como que... las ideas eran como más frescas en el primero, en la primera temporada. Era como que no sé si es que no sabían si iba a haber segunda temporada o no. Y ya desbarraron un montón. Pero esta segunda, a pesar de que meten cosas potentes, como el tema del Candlemaker este, el candelero, como se llame, uh-huh. Este otro malo que era como Jack el Destripador. Sí. En general, por ejemplo, a mí estos bichos rosas no me hacían mucha gracia. No sabes, esta especie de reina con esos bichos así rosas, así tontorrones.
Sí, ese capítulo tenía una premisa muy chula. Uh-huh. Que es algo que pasa, por ejemplo, en Doctor Who a veces, ¿no? Que la premisa es muy chula y luego al plasmarlo, quizá... Claro, que quizá eso en Doctor Who te hubiese colado, pero igual en esta serie, estéticamente y todo ese rollo, igual le podían haber dado una vuelta más, ¿no? Uh-huh. Yo creo que igual, o sea, me da la impresión de que les han bajado hasta el presupuesto, fíjate, en la segunda. ¿Ves? Porque en la primera había como más cosas, destrucciones de ciudades y cosas así, ¿no? O sea, no sé, me da hasta la impresión de que les han bajado un poco el presupuesto. Pero bueno, si eso ha sido el peaje a pagar porque sigan haciendo la serie, bien, ¿eh? No sé. Luego en redes sociales también se ha notado mucho menos impacto social.
Sí, mucho menos. La primera estábamos todos orgasmados con la primera temporada.
Entonces, no sé, estamos ahí. Claro, es que ahora el trasvase de series de DC Universe a HBO Max, vamos a ver cómo va a ser. Porque,
claro. No sí, sé. Porque igual alguna, de hecho, una que vamos a comentar al final, se ha ido a CW. O sea, que realmente
directamente,
directamente. De hecho, claro. O sea, se nota que está habiendo un cambio, vamos, que está habiendo un movimiento de fichas.
Claro, Doom Patrol, por ejemplo, sería imposible en CW. O sea, no se lo han ni planteado, porque simplemente por temas de sexo, palabrotas, violencia, ¿no? Yo creo que no se adecua al canal.
Sí. Yo en general, o sea, estoy bastante de acuerdo, a ver. Y luego también, por ejemplo, sí que veo tramas que son interesantes, pues todo el tema de el hombre negativo, pues todo el tema con sus hijos, el tema de la familia, eso yo sí que está más así, más adecuado. Pero otro, por ejemplo, pues todo el tema de Rita, pues se queda un poco así, que quiere ser una superheroína, pero no lo consigue. No sé, o por ejemplo, todo el tema de también, pues, de Cliff, que con su hija, también parece que sí, pero no.
Claro, sí, no hemos visto el final, que tenemos ese problema. Claro, es jodido porque no sabemos si los arcos se cerraban en el capítulo que quedaba. Que me parece también raro, porque bueno, en un solo capítulo todo no se podía cerrar, pero bueno. Y a mí Cyborg me sigue sobrando, que sé que me lo defendíais y tal, pero no sé, la trama de Cyborg parece otra serie. No es ni malo ni bueno eso, pero parece otra serie.
Otra cosa. Sí. Y no sé, luego sí que siento que, a ver, que están toda esta serie obviamente está muy versada en la patrulla condenada de Morrison. Pero sí que entiendo pues que a lo mejor esto tendrá que evolucionar, que no sé si tendrá que empezar a coger más temas de Gerard Way, de coger pues el tema de la chica aquella de la ambulancia, de sacar a la hija de este. No sé, yo entiendo que todo el rato lo mismo de hay personajes afligidos, personajes y tal, que vale que eso es lo que nos dan, pero entiendo que tendrán que saberlo evolucionar.
Sí, que hay un poco de miedo que se estanque esto, ¿no?
Claro, un poquito que se estanque, claro. Porque es lo que les puede pasar, pues quizás a ciertas series de CW que ha habido temporadas que nos han gustado, pero luego ya es lo mismo, pero con menos gracia.
Sí, claro, yo creo que aquí llegan a eso, a sus cotas más altas, pues eso, cuando vuelve a aparecer Dani la calle, los fantasmas y tal, yo creo que ahí están muy sueltos. Pero sí, quizá queriendo profundizar en los personajes, al final le han hecho más mal a la serie que otra cosa, porque es verdad que se ha convertido un poco en un poco muchos dramas a todas horas. Sí. Tenemos que inventarnos dramas, ¿no? O sea, muchos dramas a todas horas. Y el anterior tenía drama, pero un puntito también de cachondeo, ¿no? Y de locura.
Claro.
Que aquí nos ha faltado un poco. Pero bueno, que sigue siendo una maravilla que exista esta serie.
Claro, sí, claro. No, ya el hecho de que exista esa serie ya es un milagro en sí. Sí.
Que imagínate hace años que te dijesen, va a haber una serie de La Patrulla Condenada.
Y nos va a encantar a todos.
Claro, claro. Sigue siendo una cosa muy de nicho, yo creo, porque no es como Umbrella Academy, que vamos a hablar luego, curiosamente, unos personajes más nuevos, pero que sin embargo sí que llegan a todos los públicos, siendo una cosa también rara. No sé si por la plataforma en la que están o por lo que sea. Esto yo creo que sin embargo sigue siendo una serie para los que nos mola el rollo. Doom Patrol. Yo no se la recomendaría a alguien que no esté metido, ¿no?
No sé. No, yo me pasa que... Pues yo creo que, por así decirlo, esta serie es como el podcasting. Porque, por ejemplo, un amigo mío que está empezando con el tema de los tebeos, dice que nos escucha. Dice, es que yo escucho a nosotros, escucha La Hora de las Tortas. Dice, sí, me lo paso bien, pero no pillo el 90% de las cosas. Entonces, claro, yo creo que es totalmente hace pues que esto sea una serie de nicho.
Yo creía que ibas a decir que era como el podcasting porque somos todos así como monstruos y salimos poco de casa y tal.
Pero... Eso, pues sí, también, realmente. Yo me siento muy identificado con algunos personajes. Sí.
Pero bueno, en fin. Sí. No sé, pero la verdad es que han podido hacer algo medio coherente de las historias de La Patrulla Condenada y eso tampoco lo deberíamos de tratar de menos porque es bastante... Han sabido que tenga una línea la historia y tal, que no es tan fácil, partiendo de las historias de las que parten. Pero bueno, habrá que ver qué planes tienen para seguir y cómo sigue. Tampoco creo que vaya a durar esto 7 temporadas, la verdad.
No, no, yo le veo 3-4 temporadas y no tiene más. No le veo más.
Eso, me gustaría que volviese Alan Tudyk y su personaje, el villano de la primera. Uh-huh. Que aquí hemos tenido al... Yo creía que iba a volver, porque estaban como siempre hablándote del cuadro y diciéndote qué tal.
Sí, aparece el otro personaje que se queda encerrado con él, aparece.
Claro, exacto.
Es el tío, el comedor de barbas este.
Claro, entonces no sé si es que Alan no quiere volver o está ocupado. Alan ahora va a estar en la serie de Disney Plus de un personaje que nunca recuerdo el nombre, que salía en Rogue One. Cassor Endor o algo así. Y va a hacer del robot, que lo hacía en la película él también. El robot ese tan chulo. El robot Sheldon. Entonces no sé si va a tener tiempo para meterse en Doom Patrol temporada 3, pero bueno, ya veremos.
Bueno, ya veremos. Y mira, ya que la has mencionado, pues si quieres, pegamos un saltito y nos vamos a comentar la segunda temporada de Umbrella Academy, ¿vale? Uh-huh. Esta serie que, bueno, pues que la hemos visto en Netflix, basada en este TVO, que también bebe bastante, pues obviamente, de la Doom Patrol. Y bueno, a ver, por ir comentando, ¿qué te ha parecido esta segunda temporada? Cuéntame.
Vale, aquí entramos en... Es la situación inversa, totalmente de la anterior. Y muy parecido a lo que comenté el otro día respecto a The Boys. A mí la primera me gustó, vi las diferencias con el cómic, pensé que el tono todavía lo estaban afinando en la primera de Umbrella Academy. Y la segunda me ha gustado mucho más porque creo que ya afinan el tono y clavan lo que quieren contar. Me parece que encuentra como su identidad respecto al cómic, que eso es muy útil en estas series que cambian muchas cosas respecto a la obra original. Es muy útil cuando empiezan a pensar por sí mismas y a ser ellas mismas, digamos. Uh-huh. Y me sorprendió lo mucho que me gustó, la verdad. Porque a priori dices, van a repetir el esquema de la primera, porque tienen que detener el apocalipsis, solo que en el pasado esta vez. Mismos personajes, misma trama más o menos. Todos separados para unirse poco a poco. O sea que había como muchas cosas que eran en plan, joder, no os habéis ni esforzado en hacer algo nuevo. Y sin embargo, consiguen que parezca nuevo porque tiene como esa nueva... El tono ya afinado, que es todos los tonos parecidos, te meten temas sociales de la época en la que están atrapados, que es una cosa que a mí me parece chulísima. Los intérpretes están mucho más cómodos, los personajes están mucho más desatados. El tío este, el número 5, sigue comiéndose la serie, el cabrón. Sí, 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 sí. Y nada, y además, como la primera tuvo éxito, todo ese envoltorio atractivo que tenía la primera, rollo escenas de acción con coreografiadas al ritmo de música popular, que es algo muy típico de las películas de Matthew Vaughn, por ejemplo, pero bueno, que aquí lo aplican a la serie. Como que todos las cosas chulas de la primera aquí tienen como presupuesto para amplificarlas. Y de hecho, el final es que lo puedo comparar hasta con Endgame, la batalla final, digamos, que se montan. O sea, que es increíble. Netflix tiene cosas malas, que te cancelan la serie, que igual te piden que sea para todos los públicos, lo que sea. Pero cuando das en la diana y te empiezan a dar dinero, es que flipante. Porque, ¿quién nos iba a decir que en la segunda temporada de Umbrella Academy iban a tener los medios que tienen aquí? Porque es increíble. A nivel visual y de efectos especiales, la serie está muy bien. Y que le haya gustado a todo el mundo ya me flipa. O sea, que a la peña que no lee cómics le mole esta serie, es que me parece alucinante. Algo han hecho bien.
A ver, yo muy en la línea de lo que estás comentando. A mí, a ver, la primera me gustó, pero yo creo que perdía un poquito en comparación, por ejemplo, con Doom Patrol, ¿vale? Sí. Que Doom Patrol es que era muy parecida y Doom Patrol, pues yo creo que le pasaba la mano por la cara. Pero esto es una temporada, me da la sensación como que eso, que lo tienen todo más claro, que lo tienen todo más así como definido por dónde quieren ir, y ese rollito sesentero que bebe toda la temporada, le ha sentado bastante bien, lo tienen todo bastante más claro, saben exactamente qué personaje tiene que estar cada uno en qué sitio y haciendo qué. Y en general, por eso yo sí que creo que estamos en general todos más contentos con esta temporada, porque creo que está sabiendo encontrar su camino. Es decir, es una serie que es extraña, es loca, son personajes pues estrambóticos todos ellos, los malos, toda la familia, pero en general siento que saben, que ya han sabido por dónde tirar. Que yo creo que es el acierto de esta segunda temporada.
Se desmelenan en las cosas más estrambóticas, que a lo mejor en la primera parecía que les daba un poco de miedo se avergonzaban un poquito cuando, sí, bueno, sí. Este tiene cuerpo de mono, pero no sé qué, pero tal, era como más intento de ser más realista, ¿no? La primera, y en esta es que es todo color, todo eso, meterse en tramas que ni siquiera en el cómic se han metido todavía, de los otros hijos y tal, de los otros bebés que nacieron ese día, ¿no? Digamos. Y no sé, jugar con el tiempo. Es verdad que, por ejemplo, eso, juega mucho más con lo de viajar en el tiempo que en la serie, que era como más superheroica, ¿no? Digamos, aquí ya casi que parece que en cada temporada vaya en una realidad alternativa a solucionar el tema, ¿no? Pero bueno, pero nada, muy chulo. Y la escena inicial también súper potente, la batalla esa y campal. El final, lo que hemos dicho, también súper bien. Muchas escenas memorables de acción, muchos temas así chocantes, rollo meter alienígenas y cosas así de repente.
Si venía a cuento, sí.
Claro, que a lo mejor para alguien que no lee cómics pueden ser, pero no, han hecho, es que han sabido hacerlo de una manera que sea accesible para el público general, y a mí me flipa eso, porque me parece el tipo de serie que otros te dirían, vaya fumada, tal, o como Rick y Morty, ¿no? Un poco.
Eso es, sí, es que ya, un poquito Rick y Morty la primera temporada, ¿verdad?
Pero han conseguido que a la gente le guste, eso me flipa, porque además fue número uno en Netflix semanas y semanas. Yo la vi un poco más tarde, no sé si te acuerdas, bueno, no tienes por qué acordarte, pero que me acuerdo que vosotros la habíais visto y yo iba con retraso porque la 1 me gustó, pero no tanto como para ponerme con esto. Y luego la empecé y me la vi en un fin de semana o algo así.
Sí, una pasada. Yo me la comía como pipa, sí. Además que, bueno, yo la trama esta de Ellen Page está muy bien. Este tema, pues está enamorado de una chica, que no sé qué, está con lo de la madre esta, lo del niño. Además lo dejaron un poquito la puerta abierta, futuro.
El tema de la secta, del
tema de la secta, sí, también bastante cachondo, sí. Y luego incluso, pues eso, como ya han jugado con temas de estos de viajes temporales, pues bueno, pues ahora pues vamos a tener en la tercera temporada, pues una nueva academia, en teoría.
Que a ver, claro, que pasa otra vez lo mismo, que yo digo, joder, cada temporada tienen que redefinir el universo, tal, en un lugar nuevo, pero bueno, si lo han planteado de esa manera, pues es chulo también, que en cada temporada se enfrenten como a un apocalipsis diferente, digamos.
Entonces, ahora, va a llegar, sí, como claro. Decía chiquito. Sí.
Hombre, aquí se repiten un poco cuando te dicen que la culpable del apocalipsis va a ser la misma. Pero al mismo tiempo, como te han enseñado otra cara de ese personaje, que en la primera igual no se habían centrado tanto en lo que has dicho tú, de eso, cómo vive con esa familia que la coge, la relación que tiene con la mujer, puede que entre de diferente, no sé. En principio es lo típico que si sacaran una secuela así en cine, todos diríamos que han hecho otra vez lo mismo, pero le han sabido meter cosas nuevas y hacer, no sé, que la experiencia sea mejor, en realidad. O sea que...
Claro. Sí, luego también el tema de número 3, bueno, que es esta chica Allison, que también que te deja caer, pues bueno, el tema del racismo de esa época, ese episodio también es, o sea, tela.
Muy bien, sí. Muy bien representado, además.
Sí.
Es como si todos los personajes, dadas sus características, si cayeran en esa época de la historia de los Estados Unidos, ¿dónde acabarían? Más o menos, porque sí, el fumao, pues en una secta hippie, claro, la otra enfrentándose a temas raciales, la huérfana acogida por una familia, o sea, cosas así.
El grandote acaba de mafioso.
Exacto, sí, que también está guay eso. Entonces, cada uno, pues según sus características y tal. Y el número 5, pues ahí maquinando. Que me encanta cuando sale el número 5 de mayor, que no se parecen nada. Pero...
se parecen nada al chaval. Unos morenos, otro señor, pero de piel blanca.
Pero bueno. Y nada, monos, el baby mono, ¿no? Como en Baby Yoda en la otra serie, pues aquí tenemos el mono de pequeño. Conocer más sobre el padre. Está bien, está curiosa.
Muy bien, así que también la recomendamos, obviamente, desde aquí.
Boom, sí.
Vale, y si quieres, pues bueno, para ir acabando, pues vamos a saltar a la última serie, que es Stargirl, ¿vale? Esta serie que, bueno, aquí la hemos visto en HBO, ¿vale? Que es esta serie, pues ya sabéis, este personaje pues creado por Geoff Johns y Lee Mother. Con esta serie también además ha tenido pues la supervisión de Geoff Johns en todo momento, y que nos viene a contar pues bueno, pues la historia de este personaje que bueno, formó parte de la JSA y que ha llevado un poquito el manto de pues el anterior Starman con su ha tomado elementos de los anteriores Starman, tanto el traje como el báculo. Y pues con toda la supervisión de Stripe, ¿vale? Que es su padrastro. A ver, en general, ¿qué te ha parecido esta serie, Geray?
Muy bien, muy... La verdad es que muy bien para lo que esperaba. Es verdad que se nota la mano de Jones un montón. Sí. Hay que decir que esto sí que es más entretenimiento puro, digamos. O sea, las otras series que hemos hablado igual tienen otras cosas, pero esto es entretenimiento sin vergüenza y sin pretensiones de serlo. O sea, quiero decir, sí, sí, que no pasa nada. De hecho, pues sí, podía ser como una serie de las que echaban los sábados por la mañana antes. Eso, es una sensación muy parecida de desayunar viendo los dibujos animados o ver una peli de estas de los 80 de Spielberg y todos estos así con tu familia y cosas así, o leerte un tebeo. Es muy una serie de aventuras de toda la vida. Y empieza muy fuerte para mi gusto, empieza muy bien.
Yo la parte, nada más empezar, que es toda la batalla entre la sociedad de la justicia contra la sociedad de injusticia, yo te juro que así me desmayo. Directamente. O sea, porque era una lotería de personajes, de referencias, todos ellos, además yo creo que estaba genial. Me hace gracia que sea Joel McHale, que se haga de Starman, porque yo tenía la pequeña esperanza de que todos los miembros de Community fueran los miembros de la JSA. Tenía esa pequeña esperanza de que apareciese, yo que sé, Abed con el gorro de Flash, ese tipo de cosas.
Hubiera molado
muchísimo. Pero ya te digo, o sea, lo que es el comienzo con todo este tema, además, toda la JSA luchando contra ellos y de cómo muere, además, cómo acaban ellos, me parece brutal, pero brutal, brutal.
Sí, la presentación de ella también genial.
Sí,
muy buenos efectos especiales.
Sí, sí. Ella me da un poquito de miedo porque al final ella va a ser el personajillo que va a tener un poco el peso de llevar casi toda la serie. Es decir, si el personaje te parece odiable, pues ya media serie la has perdido. Pero yo creo que ella en general... Es una chavala normal, la persona más normal y corriente, y eso yo creo que lo sabe llevar sobre sus hombros.
Sí, sí, lo hace muy bien. Creo que el corazón de la serie es Luke Wilson, pero bueno,
el tío está que se lo está pasando genial,
Pero bueno, pero también creo que conforme van pasando los capítulos sí que se vuelve un poco, no sé si repetitiva, porque en verdad va presentando
personas. Procedimental, dejémoslo así.
Sí, claro, ¿no? Y como que ya no te sorprende tanto, es como cada semana un poco más parecido, ya empiezan las cosas estas de que en el instituto todo el mundo tiene conexión con todo el mundo y cosas así, pero bueno, igual pierde un poco de fuerza conforme se acerca al final, creo yo, por haber empezado tan fuerte, sobre todo. De hecho, hasta el final igual te esperabas algo mucho más espectacular, quizá, puede ser, que lo que pasa al final.
Hombre, yo al final sí que hay cosas que me molaron, si quieres vamos a estripar el final. Sobre todo cuando vemos, pues eso, que entre los miembros de la Sociedad de Injusticia había otro miembro más, que es The Shadow, ¿vale? Que es la sombra, que de hecho aparecía en el primer episodio, ¿no sabes? Cuando al Doctor Medianoche como que le coge una mano enorme, y es él el que lo está creando. También pues vemos que va a aparecer Eclipso, que es este villano que va poseyendo a la peña.
Sí.
Y de cómo, pues, Starman, pues aquí el bueno de Joel McHale, pues está vivo. Que es un poquito como el plot twist final de, hostia, esto no me lo esperaba.
Sí, sí. A mí esas tres puertas abiertas, muy bien. Y sobre todo la de Starman no me lo esperaba para nada, la verdad. Pero eso, quizá va perdiendo un poco de fuerza, creo. Y me da miedo, me da bastante miedo que cuando pase a CW, ¿qué va a pasar? Pero bueno.
A ver qué va a pasar, sí. Pero por ejemplo, yo que sé, otra cosa a favor, los villanos. Porque me parecen, o sea, yo creo que no pueden haber cogido gente con más cara de hijo de puta para hacer de villano. Porque el que hace de este brainwave, este onda mental, es que ese tío, yo le vigilaría por si acaso, una cara de hijo de puta que no puede con ella. Luego este Icicle, que coge las cosas, también está muy bien. Luego los otros dos, así este Sportmaster, que era el malo que aparecía en Young Justice, que uno de los malos principales, también está bastante bien. Luego por lo menos Solomon Grundy, por lo menos es un muñeco hecho por ordenador y no tu tío Andrés disfrazado de gris, como salía en Gotham. Que el de Gotham era, yo no me lo podía creer cuando apareció.
Pues muy Gotham.
Eso, otra puta serie, sí, sí.
Y sí, los villanos, lo que hablas, o sea, tienes toda la razón. Esto de que a Jones le encanta hacer retratos de los villanos y darle sus propias intenciones y sus propios orígenes y tal. Aquí se nota porque, por ejemplo, el episodio 3, el de Icicle, es que es es terrible lo que pasa al final, digamos, pero, joder, te retrata muy bien al villano y le tienen miedo desde esa vez. Lo que hace Brainwave con su hijo y cosas así también...
Oh, sí, está muy bien. Sí, es fuerte. Sí. Y luego te dejan... Además, yo creo que en general... te dejan un poquito la puerta abierta de que va a volver la Sociedad de Justicia, porque al final los hijos de todos ellos están vivos, realmente. De los hijos del otro, pues que el hijo de Brainwave, el hijo de Icicle, están todos vivos y obviamente pues algo se sacarán, no sé si es la segunda o tercera, como que volverán a aparecer.
Sí, dejan como muchas pistas, directamente, sí, bueno, elementos de superhéroes que seguramente aparecerán en otras temporadas y, de como has dicho ya, presentar como a villanos y tal. No sé, hay un boli por ahí, ¿no? Con,
el sí, ese es el
con
el
algo dentro.
Sí, sí, ese bolígrafo con algo rosa que brilla, sí.
Y eso, y cuando... Y muchas referencias a otros superhéroes que no sé hasta qué punto a lo mejor puede aparecer un Linterna Verde y cosas así, pero bueno, ahí están.
Bueno, pueden hacer una cosa que, por ejemplo, aunque ya nos han dejado caer, pues eso, la linterna de Alan Scott, pueden recuperar pues el que vimos en Tierra 2, por ejemplo. Un poco repetir su historia y sacarlo ahí. No sé, pero vamos, que es que a mí, yo te digo de que eso me ha llamado la atención, lo megatope que han ido con el tema de referencias, de personajes, de guiños. O sea, todos ellos, este grupito que se crea pues con la chica esta de Wildcat, con la otra... Doctor Midnight, con Otto Urban, es que todos esos personajes existen. Y son así en los TVs. O sea, y me parece... En general, además, yo creo que alguna gente sí que lo comentaba, que es curioso, de que la serie va como para gente más joven, o sea, es un poquito el target, cuando es una lotería infinita de referencias, de guiños, de easter eggs, más que van a sacar en la segunda temporada. Así que, no sé, me llama mucho la atención.
Que creo que la clave ahora mismo cuando... haces algo de superhéroes o basados en cómics y tal, es apelar a esos dos espectadores, es que la serie o la película sea lo suficientemente buena por sí sola para que la gente ajena al mundillo se involucre y le guste la historia y quiera verla, y al mismo tiempo trufarla de referencias al material original para que los fans vean que hay alguien detrás que quiere a esos cómics o que quiere a esos personajes. Lo que pasa es que los fans tendemos muchas veces a quejarnos de que no es exactamente igual que lo que hemos leído, aunque yo creo que ya estamos aprendiendo porque nadie está quejándose de que The Boys y Umbrella Academy tengan solo el nombre de los cómics, digamos, básicamente. Estamos claro. aprendiendo poco a poco. Nos cuesta más con personajes que llevamos más tiempo leyendo porque... hay muchas críticas a películas o a series que es en plan, este personaje no es como en los cómics.
¿Y dónde está el tío Ben?
Claro, y el spoiler es que nunca van a ser como en los cómics, porque eso ya no sirve. O sea, te podría servir con Superman, que era una figura súper prototípica y que es un icono y ya está. Pero a los otros les van a cambiar, obviamente, porque el mundo ha cambiado. Claro, entonces, claro. Me gusta que poco a poco se vaya perdiendo eso y seamos capaces de disfrutar de las historias que nos ofrecen, que sabiendo siempre que van a ser historias nuevas, que puede ser un universo alternativo perfectamente, tómatelo claro, como un universo alternativo, pero que sean capaces al mismo tiempo de guiñarte el ojito y decirte, mira, te hemos metido esto y te hemos metido lo otro, porque no conozco mucho al personaje de Stargirl, pero supongo que en los cómics sería un poco diferente todo y...
Bueno, a lo mejor es un poquito diferente el origen, porque yo sí que me leí Story en este verano el tomo este de Stargirl y Stripe. Sí que ella quizás es un poquito más diferente. Era, a ver, es que en los 90 era como que los personajes jóvenes tenían que ser un poco irreverentes, un poquito Bart Simpson. Realmente, además aparece por ahí Young Justice, el grupito. Pero en general lo que es el espíritu de la serie, de los TVOs, el tema sobre todo la JSA, es una historia de legado. Y es una historia de cómo el manto pues pasa pues de padres a hijos, como pues el tema de Urman, o a veces llega a ti de casualidad, ¿vale? O sea, llega a ti pues como este Wildcat o la otra chica, pues que vemos que poco en el colegio pues todo el mundo pasa de ella y que llega de rebote en las gafas esas. Entonces, ese tema, ese adaptarlo, si lo adaptas bien, es muy gratificante. Vale que hay cosas que se tienen que cambiar, pues ya hemos dicho muchas veces pues que, yo qué sé. Tony Stark es diferente, ¿vale? De lo que vemos en las películas. Star-Lord es diferente, pero si sabes recoger el espíritu en general, pues es mucho más agradecido.
Entonces yo creo que prácticamente de las tres series que hemos hablado podríamos sacar ese mensaje de que no va a ser exactamente igual, no va a ser como lo tenías en tu cabeza, se van a tomar libertades, pero empiezan a molar casi más cuando se toman las libertades, de hecho. Entonces,
claro, sí.
Porque es algo nuevo para ti que... Como es una historia nueva, no sabes cuándo va a salir Shade, no sabes si va a aparecer, si van a aparecer otros personajes con los que nos van a sorprender. Y, Y es más divertida la experiencia así, y al mismo tiempo estás viendo en la pantalla grande a personajes que conoces de toda la vida. Lo que pasa es que las cosas que les pasan son un poco diferentes. Entonces, claro. Yo creo que eso es lo que intentan hacer todos, y a veces la mayoría, para nuestra suerte, últimamente la mayoría de las veces aciertan. Pero que yo creo que ya la crítica de no es como el cómic nos la podíamos ir quitando de la cabeza, porque es que
sí.
Es agotador a veces discutir con alguien que dice que no le ha gustado una película porque no es como el cómic, porque si tú solo vas a argumentar que te ha gustado la película por cosas que pasan en la película, pues pongámonos al mismo nivel, por lo menos. Dime, no me ha gustado porque esta escena está mal grabada. Eso molaría, yo creo que enriquecería la conversación. Y fuera de los cómics de superhéroes también, ¿eh? En Star Wars... Y en, o sea, en las series de Star Wars que hay ahora o en otras cosas, pensemos que no solo están hechas para ti, el fan de toda la vida, digamos.
Pues sí. Sí, pero que bueno, que oye, que al final la variedad está a gusto y que ya es de agradecer, pues eso mismo, que haya tal variedad de productos, que bueno, al final ya se ha visto que las historias de superhéroes es un producto a explotar, o sea, que se está explotando y que ya es parte del entretenimiento mainstream, o sea, que no es una cosa minoritaria.
Claro, es que imagínate lo que se nos viene ahora encima con todas las series de Disney Plus de Marvel, hay un montón en preparación, todas las de HBO Max relacionadas con las películas de DC que ya las han anunciado y tal, más todas las que adaptan cómics independientes en Netflix o en Prime. Para empezar, nosotros no sé cómo lo vamos a hacer para reseñar todo, pero bueno.
Va a ser una locura, o sea, cada programa, yo te dije que cada programa vamos a hacer 130 películas, 40 series y bueno,
en fin. Pero bueno, también va a llegar un momento que no se pueda ver todo, o que a lo mejor Stargirl te interesa menos porque no te interesan las historias juveniles y te interesa más Doom Patrol, o al revés, te interesa Flash de CW pero no te interesa otra, claro, pero que no pasa nada tampoco, o sea, va a llegar un momento que se nos va a escapar todo. O sea, no vamos
claro,
a.
Claro, claro. Yo, por ejemplo, ya me descolgo un poquito de la serie de CW. Ya, pues alguna vez veo esta Legends of Tomorrow, pero ya no estoy tan colgado de todo. Como, oh, Dios mío, una serie de Flash, tenemos que verla.
Sí, exacto. En ese frente es un poco raro porque en CW van anunciando todavía como cosas, ¿no? Como tenemos aquí la Batwoman nueva, tenemos planeando una nueva serie de Superman. Y yo es que. Igual ni me planteo ver la serie de Superman que van a sacar, ¿sabes? Pero no por nada, sino por el volumen series que hay, claro.
Claro, claro. Ahora, pero de hecho, bueno, sí, pues acabó la de Green Arrow, acabó la de Supergirl. Bueno, Supergirl va a acabar, me parece, también. Entonces ahora, bueno, pues sí, sacarán cosas, pero que bueno, que ya al final es saber decidir con qué quedarse y con qué. Ahora hemos pasado de no tener nada a tener tanto que ya tenemos que ya estar a descartar.
Claro. Black Lightning se acaba y van a hacer un spin-off de un personaje de Black Lightning.
Ah, sí,
no. lo que has dicho, Supergirl se acaba, yo creo que porque como va a haber Superman, no les gusta tener dos a la vez. Y eso, y ahora básicamente, pues supongo que el universo se basa en Flash, ¿no? Imagino. Y no sé si Batwoman será muy importante, porque de esa sí que no he visto nada, porque me hablasteis un poco mal.
Bueno, Batwoman, yo el primero, tío, yo lo siento mucho, ¿vale? O sea, lo dije en su día, ¿vale? Que ella es un icono LGTB, que la serie tiene las mejores intenciones, pero es que era cutre hasta para ser de CW, con eso te lo digo todo.
Claro, el problema de CW ahora es que hubo un tiempo en que no había nada y ellos partían el bacalao, ¿no? Digamos. Sí, y ahora que vamos a tener Marvel en Disney Plus y DC en HBO Max, claro, los medios no son los mismos.
Claro, es que ahora HBO Max está diciendo que va a sacar esto, la de la JLA oscura.
Sí, la de. Y una relacionada con el Batman de Robert Pattinson de tipo Gotham Central, de los policías de Gotham.
Eso, Gotham Central, la de esta de Peacemaker. Que van a sacar.
Exacto, dirigida por
señores, estamos en una época que John Cena va a hacer de Peacemaker. O sea, es que estamos en la línea temporal correcta, así de claro.
Claro, una de Aquaman también, de dibujos, creo, relacionada con la película. Entonces, claro, CW va a empezar a ser más irrelevante, creo yo.
Claro.
Pero bueno, ya se verá qué pasa.
A ver qué pasa.
La burbuja no explota de momento.
No, sí. Para nada. O sea, la burbuja cambia. O sea, se transforma, cambia, pero no. Yo no creo. Yo esta gente que está diciendo ¡los superhéroes están muertos! Yo no lo creo, sinceramente.
La generalización es lo que mata, en realidad, porque es que los superhéroes son muchas cosas. Es que yo creo que Spider-Man y Batman no van a morir en la vida, porque trascienden el género. O sea, la peña no va a ver... Vale que últimamente sí que se consideran más películas de superhéroes, pero las de Spider-Man eran películas. Voy a ver la película de Spider-Man y ver la de Batman.
Claro.
Y hay cosas que te ascienden. Guardianes de la Galaxia me parece que es otra cosa totalmente. No sé, Escuadrón Suicida puede que sea otra cosa, que no tenga nada que ver mucho con los superhéroes, sino más con un tipo de película bélica, ¿no? Y cosas así. No sé, es que me parece esa generalización tan burda, porque yo te digo que mucha gente que le mole, de las que hemos hablado hoy, Doom Patrol no ve Stargirl, y viceversa. Me refiero de gente que no esté tan interesada en los cómics, ¿sabes? Uh-huh. Cada uno va tirando por sus gustos, entonces generalizar de que este género se va a morir, pues mira, no sé. Mismamente este año, las películas que se han estrenado, cada una era de su padre y de su madre.
Claro, 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 sí, sí. Pero bueno, también te digo eso, con todo lo que hemos pasado este año de coronavirus, historias varias, es que yo en 2021 es que va a ser el sinfín de los productos.
Sí. A ver, Wonder Woman no lo va a petar seguramente por las condiciones. Mm. Pero te digo yo que la primera peli de Marvel que saque Disney, aunque sea de la rata que salía en Endgame, esa va a petarlo. Adelante, sea Viuda Negra, sea... Sí. Porque la peña está deseando ese tipo de películas. O la primera que saquen de Star Wars, etcétera. Me refiero a cualquier marca así fuerte.
Y luego está ya para verano, esta de esta que es con James Gunn, esta de Escuadrón Suicida también, también esa va ahí.
James Gunn, yo lo he dicho siempre, de que pienso que va a ser muy buena película, pero que se va a pegar la hostia en taquilla.
¿Tú crees?
Pero por lo de la anterior. Pero bueno, eso es una teoría mía, que no, pero que va a ser buena película está clarísimo. Sí, que la gente no quiere ver una película de Escuadrón Suicida, los que no son nosotros, digamos... También. Porque justo ayer estuve hablando con un amigo que dijo: ¿te acuerdas cuando nos engañaron con la primera de Escuadrón Suicida? Que parecía que iba del Joker, un tío que no le gustan los superhéroes.
Es que hubo hasta un intento de denuncia por estafa, por no cumplir la palabra, una especie como de denuncia masiva de que no habían prometido lo que iban a dar. O sea, tócate los cojones, ¿eh? Es que aquello. Puede... Sí, dime.
Puede pasar que la película por sí misma sea buenísima, se haga el boca a boca y ya está. Pero es que siempre pesan más la peli anterior, es curioso, ¿eh? Pesa mucho más la peli anterior en lo que vas a recaudar que el valor de tu peli. En Marvel Studios se ve claramente. En Capitana Marvel, si no hubiese salido entre Infinity War y Endgame, ¿qué hubiese pasado? Cosas así.
Que no hubiese sido lo mismo. Yo me acuerdo, para que veas, de esas la que me dolió además, que estuve, pero como todo un fin de semana jodido, fue con la tercera de Blade, tío. Porque la 2 está de pelotas y la tercera es que parece, pero de esta de Super Hero Movie, una cosa de estas.
Sí, sí.
Además que hubo denuncia, además de los actores al director, a David Goyer, hubo denuncia y todo, pero bueno, aquí fue algo sabido de horror aquella película. Es que mala era, hija puta de ella.
Sí, muy mala, muy mala. Las terceras partes es que la cagan. Y de hecho, por ejemplo, Amazing Spider-Man, yo creo que, aparte de que las películas eran...
Pues eran regulares.
Pero que a la peña no le hubiese gustado la 3 de Spider-Man influyó, si eso es todo. Es las ganas con las que coges algo. A lo mejor la gente de Escuadrón Suicida lo coge con muchas ganas, porque ven los trailers y dicen, pero ostras,
lo van a hacer bien. Lo peor de todo es que, no sé si fue en 2018, no sé si era 2018 o 2019, fue la película más vista de Movistar Plus.
Sí, sí, no, y sacó... A 1,000 millones no llegaría, pero vamos, se quedaría cerca. Y la peña... Consiguieron que fuera un evento esa película. Y no sé si por la inclusión del Joker. Es que, claro, lo del Joker.
Claro,
la
potencia que tiene comercial. Es que, claro, es que era como. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que ya película tenía como la capa de que esta es la buena. De que esta es ya de. Bueno, Batman vs Superman ya de 2 años antes, ya todo el mundo lo odiaba. Pero esta tenía ya como con la capa de. Esta es la buena, amigo, ya veréis.
Pero ¿cuántas veces han hecho eso ya en Warner, los cabrones?
Sí, que a ver, que a mí, por ejemplo, yo qué sé. Wonder Woman me gustó, Aquaman me gustó, pero que entiendo que, hombre, que hay un descontento general, obviamente, es comprensible, obviamente.
Eso va a cambiar.
Pero bueno, a ver qué pacha.
Yo creo que va a cambiar, pues sí, precisamente sabéis que Wonder Woman y Aquaman a mí no me encantan, pero tienen ahí dos franquicias potentes, y si ponen un poco de mimo más, como parece que van a hacer en las otras... tienen ahí algo entre manos curioso. Lo que pasa es que ya entramos en terrenos de personajes súper desconocidos para la gente que no sabes cómo se lo van a tomar.
No sabes, pero bueno, sí, al final es que yo creo ya lo de superhéroes, yo creo que ya la prueba es que algunos personajes ya que no los conocen su puta madre, como Ant-Man, como el Guardia de la Galaxia, ahora que van a sacar películas de Shang-Chi, de los Eternos, es que ¿cómo no van a triunfar?
Pero ahí la peña no va a ver la peli de Ant-Man, va a ver la peli de Marvel.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Entonces eso es lo que han conseguido. Ahora pueden sacarte una película de Next Wave, que es la nueva de Marvel. La peña va es como cuando saca Disney peli o saca... Sin embargo, en Warner con DC, yo creo que están a punto de conseguirlo, ¿eh? Pero no han conseguido que sea la peli de DC. Es la peli de Wonder Woman, la peli de Aquaman, y además muchas veces es la peli de Momoa, ¿no? Y tal.
O sea, vas a ver al Jason Momoa. Sí.
Claro, entonces... está ahí, claro. Está ahí. Star Wars, por ejemplo, cualquier peli que saque vas a ir a ver la peli de Star Wars. Yo, Rogue One, la peña fue a ver Star Wars, ¿no? O sea.
Sí, sí, claro. Sí. Que yo cuando fui yo la vi en el cine, estaba lleno la sala.
Solo, no sé qué pasó, pero bueno, es que claro.
Solo, se quedó un poco solo, ¿eh? Yo ya te dije que a mí me gustó mucho esa película.
Sí, 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 pero en el cine estaba yo solo.
Solo, ¿no? Mejor dicho, sí.
Entonces, claro, es súper impredecible todo esto, y más en un mundo en el que ¿quién va a ir al cine? Porque yo Wonder Woman voy a ir al cine, pero conozco a mucha gente y respeto un montón que no quieran ir. Les encante, prefieren esperarse porque tienen más seguridad en su casa y tal. Yo ahí soy un poco, yo pienso que el cine es seguro, pero bueno. Esto ya es un debate más grande.
Sí, no, sí, se ha demostrado. Pequeño disclaimer: se ha demostrado que sitios como cines, como teatros y como centros de trabajo son seguros.
Entonces, ya que me ofrecen la posibilidad de verla en el cine, pues seguramente vaya a verla al cine.
Claro, claro. Es que además, que joder, que hay que potenciar el cine. Hay que potenciar el cine porque yo, a ver, por ejemplo, hay una cosa que. A ver, esto es un poco ya idea personal mío. Vale, esto es una cosa mía. No me pareció bien que, por ejemplo, cogiese Disney y no sacara en cines la de Mulan.
Estuvo muy mal, sí.
Estuvo mal. Entonces entiendo que ahora, es que ahora mismo es lo que hay que hacer es sacar grandes pepinazos en el cine para que la gente vaya y para que la gente no se acojone. Porque parece que según llegas al cine te dan tus palomitas con tu esta de coronavirus. Entonces, no sé, es como que, joder, ya se ha demostrado que son sitios bastante seguros, mucho más que transporte urbano.
Sí, por ejemplo.
Bares, sí. Entonces hay que ir.
Claro, sí, claro, ahora el problema que tienen ellos es que Tenet, que era la apuesta más fuerte,
claro,
y a la que más gente ha ido, ni siquiera llega a un mínimo de lo que ellos quieren ganar, lo que consiguió Tenet, me refiero, y sí. En Tenet la gente fue al cine bastante, la verdad, pero bueno, yo es que tampoco creo que Tenet fuese como la marca que más iba a traer a la peña, ¿sabes?
Claro, es que se pensaba que iban a hacerlo de origen otra vez, entonces por eso estaban ahí, al final les falló un poco, yo creo que la gente fue y bueno, no les fue mal. Pero no ha sido el pepinazo total.
Aquí fue más gente a ver la de Santiago Segura, quiero decir, porque era una secuela.
Eso es, sí, por ejemplo.
Me refiero de que marcas potentes, o sea, una Wonder Woman puede atraer a gente. El problema de Wonder Woman va a ser que está la cosa muy jodida en otros sitios. Y,
claro, sí,
y,
sí, sí.
Y en Estados Unidos, por ejemplo, no va a ir nadie al cine, si la tienes en HBO Max, creo yo.
Eso es que la van a sacar el mismo fin, me parece. Claro. En HBO Max, o sea, va a estar ripeada esa misma tarde, está ripeada.
Entonces, claro, aquí los que vayamos seremos cuatro tontos también y además porque esta Navidad la peña va a salir poco. Entonces, no sé, va a ser curioso, es que es muy curioso todo. También te digo que lo que has dicho tú de defender los cines y tal, yo lo digo. Yo he ido a ver películas de mierda estos días solo para que el cine de mi pueblo no cierre, ¿sabes?
Claro.
Pero igual que he ido a las librerías locales a comprar cómics, que normalmente me voy a ciudades más grandes y cosas así. Uh-huh. Pero que... mi parte de cinéfilo que quiere ver películas tampoco le sabe mal cuando las estrenan online porque han estrenado algo, ¿sabes?
Yeah, sí.
No sé si me explico, que prefiero tener pelis nuevas y al mismo tiempo las quiero ver en el cine. Es una postura ahora súper rara la que estoy. Porque si me dijesen, te doy Viuda Negra mañana en tu casa, ostras, la vería, prefiero verla en un cine.
Claro.
Pero si me dan la posibilidad, prefiero ver una película nueva de una puta vez.
Claro, claro. Venga, ya para acabar.
Se nos ha ido mucho la olla, perdón.
Se nos ha ido la olla, no importa, amigos. El otro día se filtró que Disney Plus está reconsiderando, o sea, parece que lo confirmaba el rumor, pero bueno, como todo.
Sí, un rumor que nadie se ha hecho.
Que iba a salir en abril Viuda Negra para Disney Plus en exclusiva. ¿Qué veracidad le damos y tú qué crees que va a pasar?
Yo, hablamos de este rumor ya nosotros por vía interna, por la influencia, o sea, el impacto que ha tenido el rumor en días posteriores, rollo de páginas importantes no haciéndose eco para nada, le doy bajo. Yo creo que Wonder Woman va a ser esencial para que los demás vean qué hacen, igual que Tenet fue esencial para que vean qué hacen. Si Wonder Woman lo peta en estas condiciones, que... pete como que no lo va a petar nunca como en las condiciones normales, ¿no? Pero rollo de que ganase más de su presupuesto, digamos, o cosas así, los otros empezarían a pensárselo. Pero Disney yo creo que las pelis fuertes las va a ir retrasando.
¿Tú crees?
Lo que es las pelis fuertes y va a tirar de series y pelis flojas en Disney Plus. Creo yo, porque la Viuda Negra te lo pone muy fácil para si no la estrenas en abril, que creo que es donde estaba en cines ahora, abril o mayo.
Sí.
Si hay vacuna y mierdas de esas, te lo pone muy fácil para ponerla en verano en la fecha de Shang-Chi y retrasar todo una fecha.
Claro, claro. Por ejemplo, sí, Shang-Chi no es así tanto. Es que yo soy de la opinión que Marvel ahora mismo necesita que la gente se toque con ella. O sea, necesita que, que pegar un pepinazo fuerte, porque a ver, todos vamos a ir a verla, todos vamos a ver la serie, como siempre, pero necesitan que pegar un buen petardazo.
Bueno, pero en el horizonte están, lo que pasa es que se les ha jodido el calendario, tío, pero en el horizonte tenemos Thor 4, Doctor Extraño 2 y Spider-Man 3 casi seguidas.
Ya.
Todas ellas con rumores que indican que van a pasar cosas y que claro, va a salir claro. Gente. Sí, sí, entonces, sí. Claro, lo que pasa es que el problema que tienen que ahora las pelis que tienen para empezar otra vez pueden ser las más flojas, seguramente sí. Eternos yo pienso que va a ser muy chula, ¿eh?
A ver, Eternos, hombre, es que Eternos yo siempre he pensado que esa película va a ser como el parche de Inhumanos, ¿vale? Que van a recuperar pues todos los diseños de producción, toda la imaginería loca
puede
de lo
ser,
que tenían para Inhumanos y que bueno, van a aprovecharlo de ahí.
Pero a mí me parece que va a ser más diferente que Shang-Chi y Viuda Negra, que a lo mejor nos parece lo mismo de siempre, muy bien hecho.
¿Sí?
Pero lo mismo de siempre. Por ejemplo, en Disney Plus me da mucho miedo que empiecen con WandaVision, porque creo que a mucha gente le va a echar para atrás también, ¿sabes? O sea que... O sea, están poniendo una serie que tiene pinta de ser muy peculiar como cabeza de...
O sea, ya, es que yo pensaba que iban a sacar eso, iban a empezar con la de Soldado del Invierno y esto.
Y Falcon, sí.
Falcon, claro.
Pero esa, dicen que la retrasan porque está muy conectada con Viuda Negra.
Vale.
Yo me imagino escena post-créditos de Viuda Negra.
Que algo pasa, si algo pasa y que... Sí.
Hombre, los rumores de Thunderbolts y de cosas de esas están ahí.
Eso es.
Y la Yelena, esta, la otra viuda, fue Thunderbolt, ¿no?
Cierto es, durante la etapa de Reinado Oscuro.
Entonces hay muchas cosas ahí, pero claro, es un mundo que les jode todo, tío. Si es que les ha jodido el calendario, pero es que yo creo que igual a lo mejor vamos a tener muchas series antes que películas de Marvel, ¿sabes? O sea, que es flipante lo que ha pasado. Ya veremos qué pasa. La serie es muy buena pinta. Caballero Luna es Oscar Isaac.
Sí, bueno, sí, Caballero Luna, sí, para adelante. Caballero Luna que es el Batman loco, o sea, para adelante. O sea, sí.
Miss Marvel ya está grabándose, por eso te digo que las series las han acelerado un montón. Disney ahora está centrada en su plataforma. Warner, lo de Wonder Woman, lo ha hecho solo para tener más suscriptores en la plataforma, porque no van a ganar dinero per se por ponerla, pero van a incrementar sus suscriptores. El futuro va a ser series y contenido de plataforma, y el cine irá volviendo con pelis grandes, pelis tochas que puedan aguantar, que puedan llevar a la gente a las salas.
Eso es. Bueno, repaso le hemos dado a todo, amigos.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Yo creo que ha quedado bastante apañado, la verdad.
Si habéis llegado hasta aquí, muchas
gracias. Hasta aquí, sois nuestros héroes, amigos. Y nada, pues comentar un poquito más, que como siempre nos podéis escribir a dosfxmurciano@gmail.com. a través de nuestro blog o a través de nuestro Twitter en @2f1m. Así que bueno, si no tenemos nada más que comentar, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego.
Adiós.